Hola, soy Carmen Gerea, creadora de FRIT. Observación en terreno, investigar sin entrevistar. La observación en terreno es un método de investigación cualitativa que consiste en presenciar directamente cómo las personas usan un servicio o interactúan con un espacio, sin depender de lo que cuentan sobre sí mismas. Sirve para captar comportamientos, rutinas y problemas que muchas veces la propia persona no menciona en una entrevista porque los da por normales. ¿Qué es la observación en terreno? Consiste en ir al lugar donde ocurre el servicio, una sucursal, una bodega, una calle, el hogar de un usuario, y registrar de manera sistemática lo que las personas hacen, no lo que dicen que hacen. El investigador se posiciona como observador con distintos grados de participación. Puede quedarse al margen, tomando notas o involucrarse parcialmente en la actividad que está estudiando. ¿Para qué sirve junto con la entrevista? La observación es uno de los métodos cualitativos por excelencia para acercarse a los clientes y a otros actores relevantes del sistema. Sirve para detectar el desfase entre lo que las personas creen que hacen y lo que realmente hacen, identificar puntos de fricción que nadie reporta como queja formal y recoger evidencia visual, fotos, planos, capturas, de los espacios en los que se mueve el usuario. Observación en terreno vs entrevista. No son métodos competidores, sino complementarios. Lo ideal es combinarlos en la misma salida a terreno. La entrevista en profundidad recoge opiniones, actitudes y percepciones. La observación recoge comportamiento real, sin el filtro de lo que la persona decide contar. Criterio observación en terreno entrevista. ¿Qué capta comportamiento real? No verbalizado, opiniones, actitudes, relatos. Riesgo principal, interpretar sin preguntar. Discurso distinto de la práctica. Momento típico antes o junto con la entrevista. En la misma salida después de observar para profundizar dudas. ¿Cómo armar una pauta de observación? También conviene anotar el contexto ambiental de la observación. Ruido, temperatura, cantidad de personas en el lugar, porque esas condiciones externas suelen explicar por qué un mismo punto de contacto funciona bien un día y genera fricción al día siguiente. Antes de salir a terreno, conviene definir una pauta simple, con columnas para registrar. ¿Quién actúa? ¿Qué hace? ¿En qué punto de contacto? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Y qué obstáculos aparecen? En nuestros talleres solemos pedir a los equipos que definan de antemano 3 o 4 preguntas guía, por ejemplo, ¿dónde se detiene la persona sin saber qué hacer?, para que la observación no se disperse en anotar todo sin criterio. La pauta no debe ser tan rígida que impida registrar hallazgos inesperados, que suelen ser los más valiosos. ¿Cómo registrar los hallazgos? Un formato que nos ha funcionado bien es dividir la hoja de registro en 2 columnas. A la izquierda, lo que se observa de manera literal, minuto a minuto, y a la derecha un espacio en blanco para preguntas que van surgiendo y que conviene resolver después en una entrevista breve de seguimiento. Notas de campo escritas a mano o en el celular, con hora y lugar, fotografías de los espacios, señalética y puntos de contacto, croquis simples del recorrido físico de la persona observada, citas textuales de comentarios espontáneos, si se alcanzan a escuchar. Recomendamos sistematizar las notas el mismo día de la salida a terreno, mientras el contexto está fresco, y separar desde el inicio lo observado, hechos, de lo interpretado, hipótesis del equipo, para no mezclar ambos en el análisis posterior. ¿Cuánto tiempo dedicar a la observación? No existe una duración única correcta, pero en nuestros proyectos solemos planificar salidas a terreno de al menos 45 a 60 minutos por punto observado, porque los primeros minutos suelen alterar el comportamiento natural de las personas mientras se acostumbran a la presencia del observador. Cuando el servicio tiene variaciones por horario, una sucursal a primera hora versus al cierre, por ejemplo, conviene programar más de una salida, en momentos distintos del día o de la semana, en lugar de asumir que una sola visita representa todo el funcionamiento del servicio. Sesgos que debes controlar. Efecto observador. La sola presencia del investigador puede cambiar el comportamiento de la persona observada. Sesgo de confirmación. Ver solo lo que confirma una hipótesis previa del equipo. Muestra poco representativa. Observar un solo horario o un solo tipo de usuario y generalizar a todo el servicio. Sobreinterpretación. Asumir intenciones o emociones que no se pueden verificar solo con la observación, sin contrastar después con una entrevista breve. Grados de participación del observador. La observación en terreno no es un método único. Existe un rango que va desde la observación no participante, donde el investigador permanece al margen tomando notas sin intervenir, hasta la observación participante, donde se involucra parcialmente en la actividad que estudia, por ejemplo, haciendo una fila junto a los demás usuarios. Elegir un grado u otro depende del contexto. En servicios donde la presencia de un extraño llama mucho la atención, conviene optar por una observación más discreta y de menor duración por sesión, para minimizar la alteración del comportamiento natural de las personas. ¿Qué hacer con lo observado? Los hallazgos de la observación en terreno alimentan directamente otros métodos. Sirven de insumo para un mapa de actores, para construir arquetipos de usuario más realistas, o para montar un desktop walkthrough que represente el recorrido observado. Sistematiza siempre los datos, identifica patrones que se repiten entre distintas salidas a terreno y triangula los hallazgos con las entrevistas realizadas en el mismo estudio. Si quieres más recursos de investigación aplicada, suscríbete a la newsletter de Fried. Hasta aquí la lectura. Si te sirvió, suscríbete a la newsletter de Fried en fried.tools. Esta narración usa mi propia voz, clonada con 11 Labs.